Muy bien, continuamos con más correlación de fuerzas aquí por la 96.1 Radio Atilra, la radio de los trabajadores. Son las 16:31 minutos y, como anticipamos hace un ratito, nos íbamos a meter un poco para conocer brevemente qué es lo que está sucediendo un poco en África, que está saliendo, aparece en los medios.
Y no en todo, ¿no? Como suele ser.
Y no en todo. Y
o quizá con una mirada muy sesgada también.
A ese punto iba, ¿no? Porque los africanos y África salen en los medios cuando va UNICEF a llevarle botella de agua, o en esta ocasión cuando afecta a algunos intereses. Y para hablar de esto, vamos a charlar con el compañero Guillermo Cabiasca. Él es historiador, compañero, lo seguimos mucho en las redes con su columna. También está especializado en historia de todo lo que tiene que ver con el plano militar. Se ha metido mucho, ha venido siguiendo la guerra en Rusia, y seguramente nos va a poder desasnar un poquito de este tema. Guillermo, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estoy, sí.
Te agradecemos muchísimo por contestar. Disculpa que fue sobre la hora, pero nos parecía un lindo tema para charlar.
Dale, haré lo que pueda.
Bueno, Guillermo, contanos un poquito. Ahora vuelve a irrumpir África, como hacía tiempo que no sucedía en los medios, en la actualidad. No lo hace en cualquier momento, sino en un momento donde se está llevando adelante una guerra. ¿Qué nos podés contar un poquito de qué es lo que anda pasando por esos lares?
Mira, justamente ustedes dijeron en la presentación que África en general no aparece en los grandes medios. En realidad aparece como una noticia la cual suele, salvo que sea un hecho muy, muy, muy descollante y que en general tiene que ver con el África árabe, que no es lo mismo que el África subsahariana, el África negra, ¿no? La sorprendente, o lo que en apariencia es sorprendente, es que ahora se ha cobrado estado público tanto, ¿no? En los medios y todo, el golpe de estado, ¿no? En Níger, a partir del golpe de estado en Níger. Esto no es casualidad, ¿por qué? Porque en realidad nosotros nos encontramos hoy en el marco, vos mencionaste la guerra de Ucrania, nos mencionamos en el marco de un conflicto que es de nivel mundial, ¿no? Nosotros estamos en una época histórica en la cual vivimos una reconfiguración geopolítica de la humanidad, en el tránsito de un orden capitalista mundial a otro orden capitalista mundial, que no es menor el cambio, no es que es algo bueno el capitalismo, lo mismo, no, es un cambio de un orden mundial a otro orden mundial con que está en disputa, que está en pelea en términos militares, y que se vive en todos los continentes. Nosotros nuestro continente lo vivimos de una forma, y como estamos viendo en África se está viendo de otra forma. En ese marco, en el marco de ese cambio de un orden mundial a otro, de un tránsito de una hegemonía, de un tipo de hegemonía mundial dentro del sistema capitalista mundial a otro, de un mundo que se imaginaba unipolar a un mundo que se imagina, veremos cómo avanza, pero pareciera en ese sentido más multipolar, con más con más diferentes potencias que entran en disputa y diferentes países que de nivel medio que también entran a jugar. Bueno, ahí se está dando la pelea en África, tanto la pelea entre potencias como la pelea de los africanos, porque siempre se tiende a ver desde arriba, hay que ver desde abajo las cosas, ¿no? También la pelea de los africanos por encontrar su lugar en este mundo. En ese marco nosotros encontramos estas noticias que en toda una franja de África, la zona que se llama Sahel, el África subsahariana, que no es toda el África subsahariana, ¿no? Es la franja que está entre el desierto del Sahara y la costa, pero no es la costa. La costa sería la costa más selvática, la zona de Guinea, sino la zona inmediata abajo del desierto. Se están dando una serie de procesos políticos que han llevado a cambios de gobierno muy importantes, en los cuales sectores militares, a ver, yo no voy a poner la mano al fuego con nadie ni nada, ¿no? Sectores militares, en apariencia, por su discurso y por las políticas que toman, y por el discurso que tienen ante sus propias masas, ¿no? Y los sectores de masas que salen a apoyarlos, porque no son emergentes las masas, no son sectores de masas que salen a apoyarlos, sectores militares nacionalistas que se plantean antiimperialistas, toman el poder derribando los gobiernos que en general estaban alineados con Occidente, dentro de los parámetros occidentales de gobierno, dentro de los parámetros de lo que Occidente considera las formas que deben tener para ser gobiernos reconocidos, y estos gobiernos que en general también son de toda la órbita francesa, del Imperio francés, porque el Imperio francés sigue existiendo, ¿no? No se crean que cayó en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, transformó de imperio formal y imperio informal, toda la órbita de lo que es el área de influencia mayor francesa, bueno, derriban los gobiernos y se plantean, en teoría, desarrollar una política más nacionalista y romper, en teoría, y en términos por lo menos de la relación neocolonial que ellos estos militares plantean existe, hay que ver si la rompen después, ¿no? Y existe entre sus países y Europa. Eso es lo que está pasando en la franja africana inmediata inferior al Sahara, donde además nosotros encontramos presencia muy fuerte de fuerzas militares de otros países que no son esos mismos países, ¿no? O sea, de fuerzas militares norteamericanas, de fuerzas militares francesas centralmente, de fuerzas militares europeas, en Mali todavía están los españoles, ¿no? Y la presencia de fuerzas de un amplio movimiento que se suele llamar yihadista, fundamentalista islámico, terrorista, como se lo suele llamar, que también produce y que pertenece a las alas más radicales, más duras y más más sangrientas del movimiento llamado yihadista, ¿no? Que en esos países lleva adelante procesos de guerras civiles, ¿no? En ese marco, estos militares han dado en una seguidilla, ¿no? Golpe de estado en Mali, golpe de estado en Guinea, golpe de estado en Burkina Faso, que es el antiguo Alto Volta, y golpe de estado en Chad, y amenazan y Occidente tiene todos países de órbita francesa y amenazan otro, y en Occidente hay un tremendo temor a que esto se extienda a Senegal, a Chad, que serían los dos últimos países del subsahariano en los cuales los franceses siguen teniendo su presencia tan fuerte, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, y en ese sentido estos movimientos, por lo menos en público, la gente que se moviliza aparece con banderas rusas respaldando a Rusia y hay presencia en varios de estos países en Guinea, en Mali, en Burkina Faso, de las fuerzas de Wagner, ¿no? que ante los militares aparecen como una alternativa más eficiente de apoyo para las luchas internas que ellos están dando.
Guillermo, te invito a que escuchemos un audio muy cortito, ¿querés? Dale. Ibrahim Iraoré, que es el que lidera el proceso en Burkina Faso.
Exacto.
Así nos contás y charlamos un poco en el contexto también en el que se da, ¿no?
Las preguntas que se hace mi generación son las siguientes. No entendemos cómo con tanta riqueza en su suelo y una naturaleza generosa con mucha agua, sol y abundancia, África es hoy el continente más pobre. África es un continente hambriento y sus jefes de Estado recorren el mundo mendigando. Hay muchas preguntas sin respuesta. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan sus instrumentos. Nuestros pueblos han dicho basta. Gloria para nuestros pueblos, dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo.
Bueno, tranqui, ¿no, Guillermo?
Sí, y lo que quiero destacar, siempre ha habido en todos los países, en la década del 60 y del 70 y hasta del 80, corrientes militares nacionalistas que han tenido este discurso y en muchos casos han sido consecuentes y después fueron muertos, ¿no? O perdieron o han llevado adelante procesos que han producido determinados avances o han fracasado. O sea, no es novedoso el discurso de este, no sé si es capitán, coronel del ejército de Burkina Faso. Lo que yo quiero destacar son dos cosas. Una, que no es novedad, en Burkina Faso, en la década del 80, los militares tomaron el poder y hubo un líder muy importante que se llamó Thomas Sankara, que desarrolló un pensamiento revolucionario, antiimperialista, de tendencia socialista y africana, muy importante, ¿no? Hay que googlearlo nada más y se encuentran por lo menos sus consignas. En Argentina, en América Latina, menos de Burkina Faso tenemos mucha información. Pero en África, fue una persona muy importante, fue asesinado, ¿no? Por un contragolpe apoyado por Francia, ¿no? Porque en Francia hablan mucho de democracia y de golpe de Estado, pero no es así, ¿no? Actualmente mismo hay gobiernos ferozmente represivos que están apoyados y sostenidos por tropas francesas, como el de Chad, digamos, ¿no? Entre otros. O sea que la definición que es popular y que es democrático para los europeos tiene que ver, como siempre ha sido en general, ¿no? Tiene que ver con quién le da acceso más libre a sus recursos y quién no. Segundo, me parece que hay que tener en cuenta que estamos hablando, nosotros tenemos una imagen muy, por llamarlo de alguna forma, muy bárbara de África, y no es tan así. Quiero aclarar, no quiero caer mal con lo que digo, no es tan así. De hecho, esa franja de territorio que estamos hablando, Mali, Alto Volta, Níger, fueron desde la antigüedad territorios donde se desarrollaron formas estatales bastante muy avanzadas. O sea, de hecho, previo a la llegada de los europeos, que para ellos implicó un retroceso claro, digamos, y la transformación de sus economías en economías dependientes del tráfico de esclavos, dentro del primer milenio, el segundo milenio, ¿no? Del año mil y pico, ya había grandes estados como el Imperio de Mali, Songhai, etcétera, en todo, exactamente en estos mismos países, con grandes ciudades, con reyes reconocidos internacionalmente, por lo menos en el mundo, o sea, ya era la época, la época de expansión del Islam, era, ¿no? Con estados islámicos, me refiero, ¿no? Estados de tradición islámica, donde la riqueza de los reyes y las ciudades construidas y el manejo de la metalurgia y la existencia de una civilización avanzada y un estado para la época avanzado era reconocido. O sea, que estamos hablando de lugares en los cuales hay una tradición bastante antigua, ¿no? Después con la conquista europea, lo que sucedió fue la disolución de eso, ¿no? De esos estados y la transformación en muchos casos de estados que se basaban en el tráfico de personas, ¿no? O sea, los mismos africanos cazaban africanos para vendérselos a los europeos, ¿no? El tráfico de esclavos lo conocemos y la importancia central que tuvo para el despegue del capitalismo, ¿no? Y para el enriquecimiento principalmente de las grandes casas de esclavos en Inglaterra, ¿no? Más allá que los traficantes fueran de cualquier nacionalidad. Y después con la conquista del siglo XIX, con el reparto de África, cuando toda esa zona, la mayoría de esa zona quedó en manos francesas, los territorios se transformaron, se hicieron fronteras artificiales y se transformaron en administraciones coloniales en las cuales directamente lo único que se buscaba ahí era la extracción de recursos básicos que pudiera haber. Y eso continuó en forma cada vez más profunda a partir de falsos o de tergiversados o de o de expropiados procesos de independencia. Los procesos de independencia en la mayoría de los países de África, a pesar de que en algunos hubo luchas importantes e intentos importantes de que fueran profundos, en la mayoría de los países de África fueron el tránsito de un gobierno directo a un gobierno indirecto, en el cual las riquezas que tuvieron esos países quedaban en manos de la antigua potencia colonial y de otras potencias occidentales que en el marco de las negociaciones con la potencia hegemónica del lugar tuvieran acceso. Si vemos en estos países el uranio, el oro y otros minerales, y ahora en el futuro cercano para el tema de las cadenas de valor y los minerales raros y demás, toda esa zona es una fuente de riqueza fundamental que está en disputa para los cuales los europeos, en este caso los franceses, los ingleses, que también tienen capitales ahí, los norteamericanos, y otras potencias que están entrando, inclusive los chinos, los turcos y demás, están jugando en esos territorios. Por eso, este nuevo líder que aparece dando su discurso, muy bueno, ¿no? O muy claro en de los fines y del diagnóstico frente a Putin, ¿no? No olvidemos que este discurso lo da en San Petersburgo, ¿no? Está planteando está haciendo eco o está escuchando el discurso que se plantea que la existencia de un mundo multipolar puede llegar a dar la posibilidad de que los diferentes países del mundo establezcan un nuevo trato con los grandes países, un trato que no sea neocolonial. Bueno, eso depende de tener gobiernos también, como dice este líder, que sean capaces de pelear por ese trato, y es justamente la disputa que se está dando en toda África, no en todos los países del mundo. La transición de un orden mundial a otro es la que abre las posibilidades a los países para posicionarse de otra forma, de una forma a la cual el neocolonialismo, la dependencia, ¿no?, que sería más claramente la palabra, ¿no?, pero en África es neocolonialismo, la dependencia puede ser rota a través de un orden que permita otro tipo de relación entre países, entre los grandes, pequeños países, entre los países que tienen más desarrollo industrial, más desarrollo tecnológico, y los países que todavía tienen que cumplir una serie de tareas básicas de su independencia nacional y de su desarrollo de sus pueblos, ¿no?, de su población, que viven en algunos casos en situaciones realmente muy muy malas, ¿no?
Bueno, vos sabés, Guillermo, que muy bueno todo lo que decís. Y una de las preguntas que yo había pensado previo a la entrevista, lo charlaba con Manolo, con mi compañero, viendo también, saliendo a veces de lo que es África, porque muchas veces nos cuesta, desgraciadamente nos queda siempre lejos África, ¿no? Por esto que decíamos, ¿no? De que si uno por ahí no se especializa, la verdad que lo que llega siempre es muy poco, también tiene una mirada muy sesgada, entonces nos cuesta a veces hacer un análisis complejo sobre la realidad política, más cuando tenemos que puntualizar en algún país específico. Pero yo pensaba, porque también había estado viendo durante esta semana algunos videos que hablaban del proceso electoral de España y la situación ahí un poco en la que se encuentra, que es bastante inusual esta también de todavía no poder elegir un presidente y del consenso que se tiene que dar internamente ahí entre los partidos, que era algo que no venía sucediendo en las últimas décadas, y que por ahí es un proceso ahora el del multipartidismo que se fue consolidando en los últimos años y que me parece que es algo que también se va dando en otros países. Lo que me lleva un poco a escuchar lo que vos decías, esto de que hace falta algo nuevo también, o algo, hay una crítica a un proceso en África, es el neocolonialismo, y en otros lugares es otro tipo de colonialismo también en un punto. Pero quiero decir, si nos vamos también al proceso electoral nuestro y demás, hay evidentemente también desde el análisis de la población un proceso, me parece muy fuerte, de falta de representación política, ¿no?, que se ve muchas veces en lo que tiene que ver con o que se evidencia más muchas veces en las elecciones, y que me parece que acá se va a ir evidenciando un poquito más cada vez más. Entonces, por un lado, preguntarte si coincidís en esa visión, y quizás cuál sería la salida en ese proceso que marcás vos, o cómo podría enmarcarse ese proceso, ir derivándose, pensándolo por ahí a niveles globales, pero también quizás mirando más a nuestro territorio, que por ahí lo conocemos un poquito más, ¿no?
Mirá, en general el mundo, ¿no?, está viviendo lo que, digamos, tiene como forma más destacada la guerra, ¿no? La guerra en el sentido más duro, convencional y de alto nivel de enfrentamiento que se da en Ucrania y en otros lados, ¿no? Este enfrentamiento, ¿no? En estos países que mencionábamos, hay guerra también, ¿no? Hay tropas extranjeras combatiendo con diferentes fracciones que pelean por la apropiación de los recursos y poder ser ellos los que no negocian, la apropiación de la población también, ¿no? Eso, insisto, es la tránsito de un, digamos, son características muy propias del tránsito de un orden mundial a otro. O sea, el antiguo orden entra en crisis y tanto las potencias como los países de segundo nivel, en buen sentido, ¿no? Y los países más pequeños están en un horizonte en el cual pueden pensar dónde ubicarse o pueden pensar dónde los van a ubicar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pueden pensar en ser sujetos de dónde se van a ubicar en ese nuevo orden, teniendo en cuenta que hay una crisis del antiguo orden y que está en reconfiguración, o pueden simplemente esperar ver cómo se da ese orden y ver quién lo va a dominar y cómo negociar, en todo caso, cómo se insertan en el orden que esté dado. Bueno, yo creo que esa es la disputa que se está dando, digamos, la disputa, ¿no? Es el desafío que se da en países como los de América Latina, especialmente si vamos a lo nuestro, un país que debería ser un país que estuviera en el segundo nivel de los grandes países, ¿no? Por lo menos porque por la extensión, por las capacidades, por la riqueza, por un montón de cosas más, por el desarrollo humano y demás. O sea, un país que podría pensar en cómo tener una posición activa en cómo lograr su ubicación en el mundo que viene, en una forma mucho más independiente, mucho más desarrollada, con mucha más posibilidad de desarrollo para el pueblo, para el conjunto del país, en el sentido de volumen, ¿no? De fuerza, de capacidades económicas, de desarrollo social y demás de toda la población. Ahora bien, eso tiene que ver en muchos casos con determinadas características del desarrollo, tanto de la organización popular que existan en esos países como de las dirigencias o élites políticas, digamos, y sociales, que son las expresiones de la fuerza política de esa comunidad nacional, de las clases que conforman esa sociedad. En nuestro caso, nosotros contamos con expresiones que parecieran tener poca voluntad de ver el mundo como un mundo en el cual mediante la fuerza propia, ¿no? Mediante la decisión propia de buscar un proyecto propio, estén dispuestas a pelear encontrar un espacio distinto, más libre, más soberano, y donde puedas apropiarte internamente para poder desarrollar a las clases trabajadoras y demás en una forma mucho más mucho mayor, frente a las peleas que da la potencia, y las potencias que específicamente que nos dominan a nosotros, ¿no? O que tienen más interés en quedarse con nuestros recursos, y lograr mayores niveles de autonomía. Para eso tenés que tener un nivel de organización político, social, y una decisión política de llevar adelante. Nuestro desafío, en este momento, cuando vos hablás de cierto grado de apatía de los sectores populares, y eso, cierto grado de apatía de los sectores populares, se basa en que cuando el pueblo no es convocado por algo que valga la pena, ¿no? Y cuando la experiencia inmediata que tiene en un periodo bastante largo, ¿no? De su vida, de su ciclo vital, ¿no? Es de que digamos, nadie gobierna principalmente pensando en la soberanía, pensando en el pueblo, pensando en los trabajadores, sino que se piensa primero en resolver los problemas de financieros en términos de los grandes poderes financieros, y después ver cómo se resuelven los problemas del pueblo y de la independencia nacional. Y bueno, eso genera apatía. La apatía y la crisis de hegemonía, ¿no? La crisis orgánica, que diría Gramsci, ¿no? La ruptura entre representante y representado, habla de una crisis de un ciclo histórico, y yo creo que en nuestro país pasa eso. Hemos avanzado en una homogeneización de la clase política. La clase política pareciera ser dos fracciones o un par de fracciones de un mismo bloque dominante, algunos un poco más, otros un poco menos duro, algunos que dicen barbaridades insostenibles, digamos, para decir la verdad, o cosas que no, que sería mejor que no se expresaran en política en forma contundente, ¿no? Y ese es el principal problema. Me parece que ante un mundo en el cual nosotros vemos que hay una crisis de dominación y una crisis de hegemonía a nivel mundial, que se están dando grandes batallas y que los pueblos tienen posibilidades de conseguir espacios dentro de ellas de cara al nuevo orden mundial que se abre, conseguir un mejor lugar, un mayor grado de autonomía, nosotros estamos pensando en cómo conseguir dinero para pagarle a los organismos financieros y nada más, digamos, y después ver que ese dinero que conseguimos permita seguir pagando los planes sociales. Y la verdad que es un proyecto muy muy pobre, digamos. Algunos ni siquiera piensan en eso, ¿eh? Algunos piensan cómo matarlos a la gente, cómo reprimir a la población cuando le quites lo básico que tiene para vivir. No, me parece que estas no son alternativas que generan entusiasmo en la gente. Cuando nosotros vemos, insisto en el tema, los problemas que hay en Europa, los problemas que hay en los diversos países del mundo, cómo se mueven nuevos países con niveles de autonomía que hace 20 años eran inconcebibles, digamos, realmente deberíamos pensar por qué en América Latina no podemos parir algún tipo de movimiento regional y en cada uno de nuestros países capaces de pensar esto, de pensar un proyecto nacional, digamos. Y te voy a hacer un paralelo histórico. En 1940 se transitó de un orden mundial a otro después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente se transitó de un orden mundial a otro. Y ahí en ese momento surgió el peronismo, surgió Perón y otro, y una élite, digamos, militar y social y sindical, no era solo militares, ¿no? Que fue capaz de decir, bueno, vamos a ubicar a Argentina de otra forma en el mundo, más independiente, y vamos a lograr cambiar las relaciones interiores, sociales, de tal forma que el balance de fuerza entre las clases coloque a las clases populares en un lugar bastante más elevado, que además sabemos que las clases populares son siempre mayor garantía de independencia. Bueno, eso se dio porque hubo una idea. Podría haberse pensado, bueno, lo mejor que hay que pasar es subordinarse a lo que digan los occidentales, que son nuestra esfera de influencia, y punto, y no hagamos nada porque es lo que conviene, de la forma en la cual estamos ubicados, y no, y se pensó otra cosa. Y empezó una lucha que permitió que hubiera mayores niveles de desarrollo del nivel de vida de la población, claramente, ¿no? Eso es indudable e indiscutible. Y un mayor nivel de independencia política también, claramente, eso también es indiscutible. Después algunos discuten que era mejor la generación del 80 o que era mejor otra cosa. Pero la verdad es que, porque según dicen, eso era más viable. Bueno, ser una colonia siempre es más viable, porque el que garantiza todo y el que pone todo es el dominador. Entonces voy a decir, bueno, ya está. Pero la forma de poder conseguir desarrollo para la población, de un buen nivel de vida, de que la gente pueda desarrollar su vida, sus expectativas, pueda pensar en vivir con mayor libertad, con mayor justicia, es ser independiente y usar nosotros nuestros propios recursos. Bueno, eso es el que hay que pensar el proyecto de hoy. Y romper con esta idea de posibilismo tan baja que cada vez nos lleva a estar más atrás en lo que se puede hacer. Si en un momento nosotros decimos esto se puede hacer y no lo hacemos, después va a ser menos lo que podamos hacer. Y eso es el proceso que nos ha llevado los últimos años. Y a mí me parece que ahí está una de las debilidades que tenemos nosotros en Argentina hoy, y que eso tiene que ver con la apatía de la gente. Pero cuando vemos que países inclusive tan pobres, ¿no?, que uno se imagina como Burkina Faso, están pensando en decir, bueno, vamos a mirar al mundo de otra forma y vamos a ver si conseguimos un nuevo trato, deberíamos pensar que países como Argentina, ¿no?, podrían pensar otra cosa.
Guillermo, el cierre espectacular hiciste para el programa, así que te agradecemos muchísimo esta participación, la verdad que impecable.
Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido y que ustedes también.
Espectacular. Seguramente en algún momento te vamos a volver a chusmear, porque la verdad que es muy, muy interesante lo que acabas de plantear.
Bueno, gracias. Y saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Pasó Guillermo Cabiasca, historiador, analista internacional, compañero, un militante también de la causa.